Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Consternación en Oviedo al perder la vida esta mañana dos hermanas gemelas de 12 años que han caído a un patio de luces. Hace solo 3 meses ocurría un suceso similar en Sallent, en Barcelona, donde otras dos hermanas gemelas, también de 12 años, se arrojaron al vacío desde el balcón de su casa en un tercer piso sin que la policía quiera relacionar estos dos casos. Agentes de la Policía Judicial y Científica investigan a esta hora las circunstancias del siniestro de esta mañana en ese edificio de la calle Facetos, cerca del Estadio de Fútbol de Oviedo. Allí está también nuestro compañero Fernando Díaz. Fernando, ¿qué tal? ¿Sabemos ya cómo se ha producido la muerte de estas dos niñas?
No, todavía no. Los agentes de policía guardan absoluto mutismo sobre lo ocurrido. Lo único que podemos confirmar es la muerte de estas dos niñas que caían desde un cuarto piso hasta el patio interior del edificio. Ya han sido sus cuerpos retirados, levantados y trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se realizará la autopsia, y una ambulancia acaba de llevarse hace solo un instante a los padres, que están destrozados. La madre ha tenido que ser tratada con tranquilizantes, dado el estado de ansiedad en el que se encontraba. No han trascendido todavía las causas de esa mortal caída. Solo sabemos que son dos niñas gemelas de 12 años, de nacionalidad rusa, que habían celebrado hace solo unos días su cumpleaños. La familia estaba plenamente integrada en el barrio. Nadie se explica por qué ha ocurrido esta tragedia.
Cada vez tiramos menos alimentos a la basura. Los hogares españoles hemos logrado reducir esos desperdicios un 8,6% respecto al año de la pandemia, y los expertos consultados por COPE lo atribuyen al aumento de precios, que nos hace pensar dos veces si lo que tenemos en la nevera lo tiramos o si se puede aprovechar. Sefi García.
Tiramos menos, sin embargo, las cifras de desperdicio siguen siendo abrumadoras. De abril a septiembre del año pasado llevamos al contenedor 586 millones de kilos. Desperdiciamos porque no somos conscientes, explica la experta María González.
Cuando empezamos a medir en hogares, la primera respuesta de todo el mundo, casi sin excepciones, en mi casa no se tira. Cuando ya participan del proceso de medición, que ya van anotando los resultados del desperdicio en su propio hogar, se llevan las manos a la cabeza.
Y por supuesto, la subida de precios de los alimentos nos ha hecho, como a la familia de Antonio, más prudentes.
La subida astronómica de los precios de la alimentación, pues ahora ya piensas un poco más y afinas un poco más y aprovechar todo. Tiene una comida para justo sobre algo, pues se reutiliza cambiando el aderezo, cambiando un poco la filosofía de esa comida para que sirva para otra comida como antes.
De hecho, tiramos en menor medida los alimentos más caros, como la carne. Con la comida que desechamos se van a la basura unos 150 euros por persona al año.
La boa constrictor, que ha tenido en alerta a los vecinos de Ferrol, ha aparecido detrás de unas cajas de mudanzas. Muchos temían que apareciera en su casa después de que el dueño de la serpiente denunciara su desaparición. COPE Santiago, Alberto Varela.
La serpiente estaba detrás de unas cajas de mudanza. Se barajó la posibilidad de que hubiese escapado del piso por una terraza, pero el animal seguía entre las cuatro paredes. Cuando fue localizada estaba algo más fría de lo normal, pero en buen estado. Ahora se encuentra ya en su terrario y, por cierto, pronto va a cambiar de domicilio, porque su propietario es un militar natural de Cádiz que tiene nuevo destino en el ejército y que se muda de Ferrol en unos días. La boa albina mide 2 metros y en teoría no representa peligro para las personas, pero los vecinos de la zona de la calle Galiano de Ferrol respiran aliviados después de una semana sin saber dónde se encontraba el reptil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay novedades sobre la invasión de campo que se produjo el pasado fin de semana en el partido entre el Español y el Barça. Bruno Casar.
Sí, es información que adelanta la cadena COPE. La Liga ha presentado una denuncia por la invasión de campo tras ese Español-Barça dirigida a las personas que ya han sido identificadas y que formaron parte de los incidentes. Además, se solicita también la continuación del análisis de imágenes para proceder a la identificación del resto de personas que también tuvieron que ver en esa invasión de campo. Mientras tanto, viernes de resaca en Sevilla, después de que los de Mendilibar sellaran su pase para la final de la Europa League, donde se van a citar con la Roma el próximo 31 de mayo en Budapest para esa final de la Europa League. Para hoy, tiempo de juego desde las 7:30, donde viviremos el clásico en la Final Four de la Euroliga, Real Madrid-Barça. Antes conoceremos al primer finalista para el domingo entre Olympiacos y Mónaco. A las 9 sumaremos el duelo directo por la permanencia en Primera División, Cádiz-Valladolid, partido que va a abrir la 35ª jornada, y tenemos noticia de última hora en el Giro de Italia, donde se acorta la etapa de hoy a la que le restan 120 kilómetros por culpa de las condiciones climáticas adversas. Giro de Italia, que recuerdo, lidera en la general Geraint Thomas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que bajan ligeramente las temperaturas, con máximas que rondarán los 21 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras, circulación intensa de entrada en la A42 a la altura de Parla, con 3 kilómetros de retención. En las calles de la capital, bastante tráfico en Avenida de América, desde Cartagena a Francisco Silvela, también en Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, hasta la Plaza de Colón, y en el entorno de Atocha y Cibeles. Por lo demás, la Policía Nacional detuvo esta madrugada a un joven de 22 años y nacionalidad española como presunto autor del homicidio este martes en Puerta del Ángel. Era el compañero de piso de la víctima, un colombiano de 29 años con el que convivía desde hace apenas unas semanas. Durante el arresto se puso muy violento y agredió a uno de los agentes. Llevaba un cuchillo que se está analizando para saber si se utilizó como arma homicida. Escuchas Herrera en COPE.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Slichting.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, es toda una sensación en redes sociales. Estaba yo hace unos cuantos domingos, un poquito tirado en el sofá, ¿no? Mirando en el móvil, pululando por TikTok y de repente, haciendo scroll, me aparece este vídeo.
Seguro que cuando venís al Museo del Prado os fijáis en estas franjas que aparecen en algunas obras. Son añadidos franjas de tela que se cosían a los lienzos originales para que los cuadros, en este caso, retratos de los reyes pintados por Velázquez, llenasen las paredes del salón o del palacio que iban a decorar. Esto también se hizo con las hilanderas. En algún momento se le añadió el arco y el óculo que veis aquí. Por eso en el Museo del Prado hemos decidido cubrir esos añadidos con un marco especial para que podamos ver la obra tal como la pintó Velázquez a mediados del siglo XVII.
Es la cuenta de TikTok del Museo del Prado, que ya cuenta con 500.000 de seguidores. Medio millón de seguidores en una cuenta de un museo. Y millones de visitas en todos sus vídeos. De hecho, es el museo con más seguidores del mundo en redes sociales. Cada semana suben uno o dos vídeos contando curiosidades de sus obras y cosas que suceden dentro del museo. De verdad le digo que es uno de los ratos más entretenidos que he echado en redes últimamente. Y para hablar del museo y sus curiosidades, contamos hoy con don Enrique Quintana, que es coordinador del museo y coordinador jefe, perdón, de restauración y documentación técnica del museo. Y se ha pasado esta mañana por este estudio. Don Enrique, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Me permite el tuteo, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí.
Oye, además de bien ejecutada, la idea de llevar el museo a las redes es de lo mejor que he visto últimamente, y no seré yo el primero que se lo diga, seguro.
Sí, es algo muy, muy conocido ahora mismo, la calidad que tienen los vídeos y las redes sociales del Museo del Prado. Yo creo que se debe al buen trabajo, al magnífico trabajo que está haciendo pues Bernardo Pajares, uh-huh, a quien reconocía en el corto que has puesto, sí, y también Javier Sáenz de los Terreros, que son dos personas extraordinarias y que están conectando muy bien con la gente que no tiene la oportunidad de estar todos los días en el museo, como nos pasa a nosotros.
Exactamente.
Y de esa manera pueden disfrutar pues de lo que es el taller de restauración, los almacenes, el día a día de la institución. Yo creo que es una labor importantísima.
No, y además creo, Enrique, que incluso visitando el museo hay muchísimas cosas de las que no te enterarías, a no ser que vayas con un guía o que cuentes con alguien especial dentro del mismo, ¿no?
Claro. Por ejemplo, las visitas que ellos hacen a los talleres de restauración, en donde los restauradores les explican el día a día de cada intervención, son momentos que un visitante al museo que ha pagado su entrada y que admira las meninas o el Jardín de las Delicias, no tiene la oportunidad de disfrutar, ¿no? Esos momentos frente a la obra de arte, explicando al restaurador la técnica de Velázquez, de Goya, de Murillo, pues son instantes magníficos que podemos disfrutar todos los días en las redes sociales del Prado.
Vamos, antes de entrar en restauración y en curiosidades, vamos con la historia primero, porque el museo, si no me equivoco, se construye el regreso de Fernando VII, por propuesta además de su esposa, de Isabel de Braganza.
Se abre al público en época de Fernando VII, ¿no? En 1819. Uh-huh. 1800, el edificio ya estaba construido, pero abre al público con un poco más de 300 obras en el año 1819. Uh-huh. Desde entonces ha permanecido abierto, con muy breves intervalos de tiempo en el que ha permanecido cerrado al público, como pudo ser la Guerra Civil o recientemente durante la pandemia, uh-huh, pero ha estado abierto durante todos estos años y tengo que decir que los talleres de restauración funcionando desde el momento en que se inauguró el museo, en 1819, ¿no? Qué bueno. Lo cual es algo maravilloso, ¿no? El saber que trabajamos en una institución que ha velado por la conservación de sus obras desde el mismo momento de su apertura, ¿no?
Fíjate, cuando abre con la colección personal de los reyes, hasta entonces siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, y luego se van adquiriendo colecciones. En enero de este mismo año, Enrique, el museo adquirió el San Francisco de Paula de Zurbarán, y me gustaría preguntarte cada cuánto y cómo se adquiere una nueva obra.
Bueno, pues las obras se adquieren a petición y a propuesta de los conservadores jefes de las áreas correspondientes. Uh-huh. Es decir, la adquisición de este Zurbarán pues tiene que estar aprobada y solicitada por propuesta, en definitiva, por, en este caso, Javier Portús, el responsable de la colección del área de pintura española, ¿no? Uh-huh. Él propone y la dirección y el patronato pues aprueban la adquisición. En este caso es una obra magnífica que Javier tenía interés en que formase parte de nuestras colecciones, uh-huh, y que actualmente está siendo intervenida en restauración.
¿Qué me dice? ¿Por qué? Sí, ¿qué le pasa a la obra?
Bueno, porque siempre las obras se les pasan. Bueno, tenemos que imaginar una obra de arte, en este caso estamos hablando de pintura, como un ser humano, ¿no? Como una persona, uh-huh, que en ocasiones tiene problemas graves, en el cuyo caso pues tiene que ser sometida a una intervención cuando es imprescindible, pero también requiere unos cuidados, un mantenimiento, unos cuidados. Uh-huh. Estamos hablando de obras de 300, 400 años de antigüedad, ¿no? Y en este caso este cuadro pues requería una pequeña limpieza que dejase al descubierto todo el potencial, toda la calidad técnica de Zurbarán, de cara a que pueda el espectador contemplarla adecuadamente en las salas.
Pero Enrique, ¿cada cuánto se restaura una obra? Es decir, hay obras, sí, colgadas por todo el museo y de repente pasa uno por enfrente, sí, y dice, uy, aquí hay un desconchón o aquí se ha sí, ido la pintura un poquito.
Bueno, la intervención puede venir motivada por un problema material, uh-huh, haya sufrido un accidente, haya sufrido un deterioro, o puede ser también con el fin de mejorar la comunicación de esa obra con el espectador que la va a ver posteriormente.
Ah, qué interesante. ¿Eso,
claro,
eso cómo funciona?
Claro, porque nosotros cuando realizamos el proceso de limpieza, que es sin duda alguna el más importante, el más bonito, ¿no?, de todos, uh-huh, los que se realizan en la restauración de una pintura, lo que tratamos con este proceso es fundamentalmente es mejorar esa comunicación que se debe establecer entre la obra de arte y el espectador, que se ve interrumpida por capas de suciedad, capas de barniz oxidado por el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tenemos que eliminarlas, pero siempre respetando el original. Es decir, facilitando esa comunicación, esa lectura de la obra por parte del espectador. Uh-huh. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Una obra sucia, una obra mal conservada, sucia, a lo mejor materialmente puede conservarse bien en los próximos años, pero sin embargo su comunicación es como si entramos en una sala vamos a escuchar un concierto y entramos con unos auriculares, sí, tapándonos los oídos.
Sí, mucho más lúgubre.
Podemos todo, ¿no?, oír algo, pues reconocemos la música, pero no podemos disfrutar de ella en todos sus matices, ¿no? No podemos leerla, no nos puede llegar a impresionar, no nos puede. El arte, en definitiva, tiene que emocionar.
¿Es un repinte, Enrique?
Un repinte es un color aplicado por una persona, que puede ser restaurador, pintor o aficionado, en fecha posterior a la ejecución del cuadro. Es decir, por una persona que no es el autor, uh-huh, material de la obra. Uh-huh. Entonces, normalmente, en el pasado, los restauradores, los pintores, tenían que intervenir las obras, y cuando lo hacían, la obra de arte en aquellas épocas no se valoraba como lo valoramos hoy en día, pues trataban de cubrir las pérdidas aplicando color encima. Uh-huh. Este color se extendía más allá de lo que debería ser acertado, es decir, de la propia falta, y cubría pintura original. Uh-huh. Hoy en día, cuando limpiamos un cuadro, al mismo tiempo que limpiamos esa suciedad que comentábamos antes, esos barnices oxidados, amarillentos, también eliminamos estos repintes que cubren pintura original. Qué nosotros bueno. Hoy en día, cualquier restaurador lo que trata es de dejar al descubierto toda la materia original de la obra.
Uh-huh. ¿Qué es un arrepentimiento? Esto me encantó, Enrique.
Un arrepentimiento es una modificación en el proceso de creación de la obra. Es decir, lo que comentabas al principio. Velázquez puede trazar, puede pintar las patas de un caballo y posteriormente decide que no le va bien esa posición y las modifica. Las lleva más atrás, más adelante, pinta encima. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo las capas de color que ha aplicado encima se van haciendo más transparentes. Uh-huh. Y va aflorando, se va haciendo visible lo que pintó en primer lugar.
¿Y eso tiene valor histórico o eso se arregla en una restauración?
No, es valor histórico. Debemos de respetarlo. Si es original, no debemos de cubrirlo. Uh-huh. Forma parte de la materia de la obra, de las características intrínsecas de la obra. No deberíamos nunca tratar de disimular o alterar un arrepentimiento original del artista.
Claro, es que esto, y también lo hilo con otra pregunta que quería hacerte sobre la escultura. Porque claro, cuando una escultura está rota, partida, sí, agrietada, tiene sentido que cubras esa grieta, pero si a una escultura le falta la mano o le falta la cabeza, ¿tiene sentido restaurarla o rehacerla?
Rehacerla no. Restaurarla sí, es decir, habrá que consolidar aquellas partes que están son susceptibles de desprenderse, habrá que limpiarla, pero lo que no podemos nunca es reconstruir lo que ya está perdido. Uh-huh. Es decir, nosotros no tenemos datos para saber cómo era esa cabeza, claro, de una escultura griega que se perdió, no sabemos cómo era. Entonces, el tratar nosotros de inventarnos de completar la escultura sería crear algo falso, engañar al espectador, ¿no? Estaríamos alterando incluso el mensaje que el propio artista quiso enviarnos, ¿no?
Hay un asunto que es maravilloso, que es la utilización de los rayos X en los cuadros, y te lo digo por la Condesa de Chinchón de Goya, sí, sí. Que se vio que antes había pintado otra cosa. Enrique, háblame de los rayos X.
Efectivamente. Bueno, los rayos X lo que nos permiten ver, efectivamente, es en la placa, en la imagen de los rayos X, nos permiten ver el proceso creativo del artista, o cambios, o qué pinturas están ahí debajo, ¿no? Uh-huh. Esto es magnífico, maravilloso para un restaurador. Es como disponer de un mapa, de lo que se puede encontrar, ¿no? A medida que va avanzando la limpieza. Efectivamente, la Condesa de Chinchón tiene figuras debajo pintadas. Goya reutilizó un lienzo anteriormente pintado y podemos descubrir hasta una figura boca abajo. Efectivamente, los rayos X hay que tener en cuenta que cuando se emiten no traspasan algunos materiales, principalmente el plomo. Uh-huh. Tenemos la suerte, entre comillas, de que el blanco utilizado en el siglo XVI, en el siglo XVII, era blanco de plomo.
Por lo que se dice que murieron muchos pintores y artistas, ¿no?
Sí, bueno. Efectivamente, es totalmente, hoy en día no está completamente prohibido su utilización. Pero en aquella época era el blanco que se utilizaba comúnmente. Y todas las luces se aplicaban con blanco, en este caso blanco de plomo, ¿no? Uh-huh. Cuando hoy en día se emiten los rayos X no pueden traspasar el plomo, con lo cual no pueden impresionar la placa que está colocada tras el lienzo, claro, o tras la pintura sobre tabla, ¿eh? Uh-huh. De esa manera tenemos un mapa de la localización exacta de, en este caso, el blanco de plomo, por ejemplo. Uh-huh. Otros pigmentos serían, y otros compuestos, otros en menor medida, ¿no? Uh-huh. Pero fundamentalmente el blanco de plomo. Lo que más puede impresionar, maravillar cuando se ve la radiografía de una pintura del siglo XVI y del siglo XVII son todas las pinceladas de blanco de plomo, visibles o no visibles, uh-huh, que el pintor aplicó. El pintor o algún otro artista posterior o un restaurador posteriormente o mejor dicho que no vemos, ¿no? Uh-huh. Que están ahí debajo, ¿no? Uh-huh. Que están ocultas a nuestro ojo.
Enrique, yo entiendo que han pasado, bueno, centenares de o miles de cuadros por tus manos o por tu claro,
que
me refiero, pero sobre tu poder allí.
Sí, en el taller de restauración del Prado, sí, en los últimos años, claro, pues ha habido una actividad enorme, ¿no? Y se han restaurado, sí, dirían, por supuesto, muchos más de mil, ¿no? De todas maneras, ya digo que es un proceso continuo, uh-huh, en el que tienen participación los equipos actuales del Museo del Prado, pero también somos herederos de la labor y del trabajo que hicieron los restauradores que nos precedieron, ¿no? Porque nosotros trabajamos cuando es una obra de la colección de los Austrias, de los Borbones, un cuadro de, imaginémonos, las Meninas, ¿no? Uh-huh. Pues es un cuadro que trabajamos sobre el trabajo que ya nos antecedió, realizado por los antiguos restauradores de la institución, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es un trabajo de equipo no solamente del equipo actual, del equipo de los 200 años de la historia del Museo del Prado.
Entonces son más de miles de veces.
Sí, el mérito de cualquier intervención del Prado lo tenemos los actuales restauradores, pero también los restauradores que nos precedieron.
Y Enrique, una pregunta, ¿qué ocurre si de repente con las Meninas o con, bueno, con cualquier obra de arte del Museo del Prado se te va la mano?
Bueno, no debería de pasar.
Pero ha ocurrido en algún momento.
Vida, en esta vida, pues yo diría que hay muchas barreras, hay muchos filtros, muchos controles para que eso no pase, ¿eh? Uh-huh. Es decir, hay que tener en cuenta, la respuesta, si tuviese que contestar sí o no, diría que no. Uh-huh. No ha pasado. ¿Por qué? Porque es que realmente cuando se ve una restauración, el desarrollo de una restauración a lo largo de los días, semanas, meses, se ve primero todo parte de un conocimiento muy profundo de la obra. Uh-huh. Es decir, primero debemos de tomar toda la documentación técnica, como mencionabas antes, radiografías, reflectografías, análisis de pigmentos, análisis de los materiales, conocerla muy a fondo, hablar largo y tendido con el conservador responsable, con otros especialistas si los dispusiésemos de ellos. Uh-huh. Se analiza en el taller de restauración, se debate sobre ella, se planea, se proyecta cómo comenzar a la intervención. Y cuando se comienza, no se comienza, no es un proceso que sea fulminante. Es decir, que se realiza una limpieza en 10 minutos. Son limpiezas de días, semanas, hasta meses. Con lo cual, la posibilidad de un error es prácticamente inexistente.
¿Qué se siente, Enrique, cuando, por ejemplo, pasa por tu... Yo soy un apasionado de la historia y cuando paseo por Sevilla, bueno, imagínate, ¿no?, la historia que hay tocando las paredes de Sevilla, ¿no? Y muchas veces me gusta acercar mi mano a la pared de la Giralda, de la catedral, y pensar que alguien siglos atrás posó su mano en el mismo sitio, ¿no? Y, por ejemplo, el Buen Pastor de Murillo. ¿Qué se siente cuando pasa una obra así por tus manos y tienes que tocarla y has tocado el mismo trazo que tocó Murillo, Zurbarán, Velázquez, Goya?
Exactamente. Mira, este cuadro fue restaurado por María Álvarez, una de mis compañeras, forma parte del equipo de restauradores del Prado. Y siempre aprendes, fundamentalmente disfrutas, te emocionan los cuadros, te emociona el proceso de restauración también cuando lo vas viendo día a día, pero también es un proceso de aprendizaje, ¿no? En cualquier restauración aprendemos, ¿eh? Aprendemos nuestro conocimiento sobre la técnica del artista, la época, qué nos quiso transmitir, qué dice ese cuadro. Es decir, no es la misma la visión que tiene el restaurador o cualquier espectador de esa intervención cuando llega el cuadro a los talleres a cuando se va. Hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y nos permite saber el potencial que tiene cualquier obra de arte. Una obra de arte, lamentablemente, el público, nosotros todos, cuando visitamos un museo, dedicamos segundos, apenas segundos, a ver una obra. Eso cuando nos fijamos en alguna, ¿no? Normalmente pasas por una galería, pasas por una sala y ni te detienes a mirar los cuadros que te rodean. Pero cuando te paras, ¿cuánto podemos pararnos? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Es decir, imaginémonos que para escuchar una canción al menos te dedicamos 3 minutos, 4 minutos, una canción. Un libro dedicamos horas, días, para entender el mensaje que nos está enviando el autor, ¿no? Una pintura no le dedicamos prácticamente nada.
Qué buena reflexión.
Si nosotros le dedicásemos suficiente tiempo, nos daríamos cuenta de todo el potencial emotivo, de todo el conocimiento que nos está transmitiendo, ¿no? El artista. En este caso Murillo, ¿no? Podría ser Velázquez, podría ser Goya, ¿no? Es increíble lo que se puede llegar a aprender cuando se observa con detenimiento una obra de arte. En este caso estamos hablando de pintura, ¿no?
Sí.
Está cargada de emociones, ¿no? Sí, y vemos cómo el artista pues ha relacionado una pincelada con otra, un color con otro, una composición, unas líneas, pequeños detalles, pequeños contenidos que son están cargados de significado. Es realmente un proceso de aprendizaje cualquier restauración.
Enrique, si pudiésemos darnos un paseo por el Museo del Prado en silencio, tú y yo, ¿a qué cuadro me llevarías y por qué?
Pues tendría que llevarte primero de todo a Las Meninas, lógicamente. Es una carga, un potencial que tiene ese cuadro, es una central nuclear, ¿no?, de emociones, ¿no?, ese cuadro, ¿no? Yo creo que Las Meninas, ver Las Meninas, a mí me encanta cuando es posible con los becarios, cuando ya hay nuevos becarios, pues ir a la sala de Las Meninas antes de abrir al público.
Bueno,
porque es algo maravilloso, ¿no?, el poder ver en silencio ese cuadro, ¿no?
¿Y qué te quedas, con el Velázquez autorretratado o el Goya autorretratado? En su cuadro.
No cualquiera de los dos. Depende del día, depende. Yo creo que yo aconsejaría, depende del estado de ánimo, ¿no? Depende qué busquemos, ¿no? Las pinturas son como, también como el arte es como, bueno, el cine es arte, ¿no? También pasa lo mismo. Hay veces que te puede apetecer ver una película que recuerdas por un motivo determinado y sin duda alguna siempre va a estar relacionado con tu estado de ánimo en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que cada pintura nos transmite unas emociones, ¿no? Y habla de algo, ¿no? Puede hablar contra la violencia, puede hablar del amor, puede hablar de la naturaleza, puede hablar del sufrimiento. Es decir, yo creo que cada cuadro nos puede llegar más o menos en cada momento de nuestra vida.
Enrique, te tengo que hacer una última pregunta porque se me había pasado y quiero preguntarte por cómo siente un restaurador cuando un activista, o bueno, un descerebrado, no le vamos a llamar activista, tira pintura o unas botes de tomate sobre un cuadro del siglo XVII, XVIII, XVI, bueno, o del XX, XXI.
Sí, pues realmente produce muchísima tristeza, ¿no? Porque no se puede entender que alguien pueda atentar contra el arte, ¿no? Es como atentar contra la misma naturaleza. Yo lo que no puedo entender es que para defender a la naturaleza haya que atacar el arte, ¿no? es algo incomprensible, es como, yo no lo puedo entender, es como si para llamar la atención, y bueno, es que hay que llamar la atención, ¿no?, de una forma muy clara, y por lo tanto vamos a quemar un bosque, sería algo disparatado, ilógico, irracional, ¿no? Pues pasa lo mismo con atacando un marco, en este caso como pasó en el Museo del Prado con los marcos de las Majas, que ellos decían, no, es que esto no es arte, es un marco. No, es que el marco es arte.
Claro que es arte.
Es que es un desconocimiento. A mí lo que te produce es tristeza de que gente muy joven no valore el arte, ¿no? Hay algo que ha fallado, hay algo que está fallando, ¿no? Si un chico de, no sé los años, 18, 19 años, no es capaz de entender lo importante que es el arte para su vida, hay algo que está fallando, ¿no?, en la educación.
Don Enrique Quintana, ¿cuánto gusto que hayas venido a este programa y que hayamos hablado de arte un poquito, de verdad?
No, el agradecimiento es mío por el interés que mostráis por el Museo del Prado y por el arte en general.
Muchas gracias, Enrique, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Se ha puesto de moda entre las celebrities, fundamentalmente la Kardashian, el uso del ice roller, un instrumento en el que se congela agua y con el que se masajea la piel de la cara por las mañanas, ¿no? Lo habrán visto, ¿no? El rodillico ese de... El enfriamiento de la piel de forma intermitente es beneficioso para las personas con tendencia al enrojecimiento y la rosácea. Ella tiene rosácea, pero el hielo, pa'l cubata. Es el diario de María José Navarro o el de mi ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, como dijo Dakota Tárrega cuando se enteró de que su novio le había puesto los cuernos mientras ella estaba en Supervivientes. Ah, que no te acuerdas de quién es Dakota, ni recuerdas cómo es la seda de su voz. Hemos elegido un momento random de sus redes para que se te refresque la memoria.
Mira a la Lorena, una máquina. Esa Lorena, saludar. Lorena, mamá, tu amiga.
Bien. Dakota se enteró de que su novio le había puesto los cuernos mientras ella estaba en Supervivientes y dijo: ea, pues ya estaría. Pues lo mismo digo yo, pues ya estaría.
Los espectadores de Supervivientes 2023, Bosco, Jaime, han decidido que el concursante salvado y que por lo tanto seguirá en el concurso sea Bosco. Por lo tanto, Jaime, quedas eliminado de esta edición de Supervivientes 2023.
Aún estoy celebrándolo, querido diario. ¡Qué maravilla, qué alegría! Jaime Nava expulsado. Nunca una expulsión fue tan festejada, tan aplaudida, porque yo ya iba a salir a matar. Iba a ir a Honduras, me ponía en jarras la vena del cuello como la de María Patiño y me iban a escuchar. O como dijo Tony Martínez, que de los nervios durante la votación se comió un polo de horchata.
Sí. Martini.
Horchata.
Si colapsa la isla, nos ahorramos ir. No hay nada en el mundo peor que ver que un amigo esté siendo maltratado sin que tenga a los suyos cerca. Seguramente se habrá equivocado en algunas cosas, pero sus amigos sabemos que a veces la nobleza, el ir de frente, también tiene sus consecuencias. Pero aquí le estamos esperando. Yo con miedo, porque es tan bruto que los puntos de la espalda van a estallarme como los corchetes. Ahora bien, esto no le ha pasado a todo el mundo, querido diario.
Y yo le mando un besazo, que me ha acordado mucho de ellas, para mi amiga María José, Mar y Llanitos, de un grupo muy especial, bueno, y a toda la gente de ese grupo.
Mar y Llanos, Mar Amate, que viene ahora, que actúa ahora, y yo, nos hemos coronado.
Toma.
Jaime ya ha llamado al cirujano, que me repita los puntos, que del abrazo igual voy con dos costillas rotas. Ay, de verdad, qué asco.
En estos minutos va a descubrir ahora en Herrera, en COPE, cosas que posiblemente no conocía o no se había parado a pensar en ellas. Así que Alberto, estaremos de acuerdo, le van a dar mucho juego al oyente en su fin de semana.
¿Ha pensado usted cuánto ruido soporta al día? cuántas horas de ruido. Hablaba María José antes, lo te estabas diciendo tú, María José, que no nos separamos del ruido y que no le prestamos atención al silencio, o que no encontramos a lo mejor una ventaja en el silencio, pero las hay.
Las hay.
Hay muchas, y Mara Mate va a hablarnos de eso. Y luego Antonio Gredano, así que me da un momento.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, en El Calor de la Noche, ganadora de 5 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención, porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Hay alguien por aquí? Hola.
Estoy.
Ah, que está Maramate.
Estoy.
Hombre, pero está Maramate en el rincón de pensar. Sí. Madre.
Con un gato en el regazo, acariciándolo y esperando a que llegara.
Que un gato en el regazo. Ah, vale, sí. No.
Esa imagen que tenemos, sí. De alguien, bueno, esperando a otra persona con un gato en el regazo.
Vamos a comentar un asunto muy interesante. Vamos a hablar del silencio hoy, Maramate.
Hoy tanto, ¿eh? Y es que muy pocas veces nos planteamos este tipo de cosas. Pero, ¿sabemos cuánto nivel de ruido soportamos los españoles?
Uh-huh.
Bastante, porque según la OMS, los españoles soportamos a diario niveles medios de ruido superiores a 70 decibelios. Esto significa que somos los segundos soportando ruido después de los japoneses.
Es, o sea, muy fuerte.
El segundo país más ruidoso del mundo. O sea, es una cosa bastante importante, ¿eh?
Yo siempre he relacionado el tema del ruido con la cultura mediterránea. Cuando viajas a otros países europeos y te das cuenta de que hablamos muy alto y tal. Y mira, decías que el límite máximo recomendable son 65, ¿verdad?
Eso es, sí.
Y lo he mirado y 65 decibelios es un aspirador a todo lo que da en casa. Que eso es leña marismeña. Vale, pues 9 millones de españoles están expuestos diariamente a un nivel de ruido superior a ese. Si miramos por ciudades, decías tú Japón, pero por ciudades en España es curioso. Acuérdate que nos sorprendió mucho saber que Vigo, por ejemplo, es la ciudad en la que más ruido se soporta. Un 53% de la población en Barcelona un 45 y en Logroño un 44. Yo creo, lo que te decía, ¿no?, que somos una cultura ruidosa. La mediterránea, ¿no? Los portugueses, digo, los griegos. Sí. Bueno, los portugueses también lo metemos porque también venía al final. Pero portugueses, italianos, españoles.
Claro, porque pensamos, vamos a pararnos a pensar un momento, ¿cuándo estamos en silencio? Yo diría que muchas veces solamente cuando dormimos, ¿no? Ya no solamente es el ruido que se genera fuera de nuestros hogares y que nos hace sentir incómodos. También es el ruido que generamos nosotros dentro de casa, por ejemplo. La tele encendida, los audios de WhatsApp, incluso la música que ponemos, ¿no? Nos aleja muchas veces de un silencio que hace que pensemos tal vez de otra manera.
Es que siempre hemos asociado el sonido a la compañía.
Sí.
Y a lo mejor no nos hemos fijado en la compañía que nos podemos hacer a nosotros mismos. Por ejemplo, yo los ratos que paso de silencio es cuando leo. Que no sé si es silencio del todo, porque al final estás en la cabeza, ¿no?
Claro, estás metiendo como la voz de otra persona en tu cabeza, ¿no?
¿Tú hace cuánto que no te planteas algo de silencio? Es decir, un rato de silencio, de tomarte 30 minutos sin el teléfono, sin música, sin ruido. Que, por ejemplo, puede ser, no lo sé, un paseo por aquí en Sevilla por los jardines de Murillo, que es muy agradable.
Intento hacerlo cuando paseo por el parque. Hay 10 minutitos que me quito todo, y todo me refiero, me quito la música que llevo en los auriculares. No penséis. Y se escuchan los pájaros, pero bueno, eso es un poco de silencio también. Claro, es que lo he explicado de una manera que daba lugar a error.
Es que la segunda interpretación... Sí. Bueno, tengo aquí algo interesante, y es que según algunos estudios, estos no son como los de Uriarte,
sí,
que los ponemos por la mañana. Cuando nos exponemos al silencio, nos relajamos más que cuando, por ejemplo, escuchamos música, que lo tenemos siempre muy relacionado a eso, ¿no? A descansar, a ponerte un poco de música, con un vino. Y hay ciertas corrientes que hablan sobre un rato obligatorio al día de silencio.
Exactamente. Es más, bueno, desde aquí lo vamos a recomendar, que le den una vuelta a practicar un poco el silencio. Hay beneficios del silencio: no ruido, no hablar, que no te hablen también, es muy importante. 2 horas de silencio al día derivan en el desarrollo del hipocampo. El hipocampo es la región del cerebro que está relacionada con la formación de memoria. Entonces, en este caso, y de la creatividad. Nuestro cerebro se enciende con la quietud. Y de creatividad he querido hablar con Juan Gómez Jurado, es el autor, el escritor más vendido de España, con esa saga ganadora llamada Reina Roja, que lleva más de 2 millones de copias vendidas. Y él le da muchísima importancia al silencio, como muchos escritores. Le he preguntado que, para él, ¿qué hace el silencio en él mismo y en los demás?
Los estudios demuestran que cada vez que nos interrumpen mientras estamos trabajando, tardamos de media 20 minutos en volver a recuperar la concentración que teníamos antes. Imagínate lo que es eso para un escritor, que de repente tiene que parar, desaparecer durante 20 minutos y después hacer el esfuerzo de regresar al lugar emocional, literario, en el que estaba antes de esa interrupción. Por eso el silencio es fundamental. El silencio te permite estar en contacto con esa parte de nuestra mente que nos pertenece a nosotros en exclusiva y que normalmente nos supone algo de lo que huir, propone el ver cómo nos sentimos nosotros ante las cosas.
Oye, qué gusto es escuchar a Juan. Por cierto, tengo Todo Arde, creo que es su última novela, la tengo en casa. ¿La has leído, la última?
Sí, sí, bueno, yo soy muy fan de Juan Gómez Jurado desde hace mucho tiempo, sí.
Y
sí,
me la recomiendo. Bueno, vamos a ver, es que ya no es recomendar una obra de Jurado porque todas son muy buenas, sí. Pero es que la tengo justo en casa, mira, me la voy a empezar este fin de semana.
Tiene una cabeza increíble. Bueno, pues claro, habla de esa historia que se crea dentro de nosotros cuando estamos en silencio, y más el que está creando historias para un libro. Entonces, yo le preguntaba también de qué manera ha utilizado él el silencio para escribir, porque se dio cuenta de algo que le llamaba mucho la atención, entonces decidió huir.
Descubrí hace años que la única manera en la que podía llegar a los lugares en los que yo necesitaba encontrarme dentro de mi propia cabeza, tenía que desplazarme físicamente del lugar donde vivía habitualmente, porque es complicado estar a la vez pensando en que el niño tiene examen de matemáticas y después volver a un lugar en el que tus personajes tienen que resolver un misterio. Para hacer la vida más fácil a mi familia y también a mí mismo, mismo, cada vez que he tenido que encontrarme con las partes más duras y más difíciles de la escritura de una novela, me he marchado de casa. En su día me marchaba a la hospedería de la Santa Cruz, lugar donde encontraba unos precios más baratos. Ahora pues me marcho a un pueblo, y en ambos lugares he encontrado el silencio exterior que permite que las voces interiores salgan y te dejen ese lugar para la creatividad que muchas veces no es posible conseguir.
Oye, qué maravilla de anécdota, por favor, bueno, además que, haya atendido con tanto cariño, ¿no?
A una hospedería perdido de la mano de Dios para que nadie le importunase, y sobre todo tampoco él, para dar el tostón a su familia, ¿no? Y para que la creatividad saliera de una mente en silencio.
Fíjate, te voy a contar algo, no es un retiro de silencio como tal, literal, pero yo estuve hace poco tiempo en la montaña, 10 días, y no he comunicado, pero con poca cobertura, haciendo travesía, vamos, subiendo la montaña andando. Con los esquís en lo alto. Y sabes que, bueno, a mí lo que me aporta la montaña cuando estoy en calma y estoy subiendo, pues son 6 horas prácticamente en silencio, ¿no? Uh-huh. Porque hablas muy poquito con los que estás al lado, como si hicieses un camino de Santiago solo, por ejemplo. Y yo, este es uno de los ejemplos, pero es que existen distintas abadías y monasterios con hospederías, y muchísima gente, por lo visto, se está yendo a pasar unos días allá a descubrir lo peculiar del silencio.
Es increíble. El otro día estaba hablando con un amigo que se llama Vicente, y me sorprendió porque me contó que él se fue al monasterio de Silos durante una semana porque necesitaba un poco de paz mental. Entonces él se fue ahí directamente y dije, es verdad que hay gente con un perfil diferente que para quitarse el impacto del estrés y de la ansiedad están dirigiéndose a abadías y monasterios con estas hospederías. Una experiencia única para salir un poco de ese caos. En España, a unos 720 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra el monasterio de Montserrat.
Fíjate, como son muchos los que se están yendo a desconectar y a descansar del silencio y tal, vamos a hablar con Josep Altayó, que es responsable de turismo del santuario de Montserrat, para que nos cuente un poquito cómo funciona esto. Josep, buenos días.
Hola, buenos días.
Mucho gusto. ¿Y cómo sería un día normal en un sitio de descanso como este?
Pues mira, en lo que sería la hospedería de Montserrat, nosotros siempre decimos que la hospedería, digamos, se funciona a ritmo monacal, ¿no? Porque al final, digamos, normalmente la primera llamada la tienes a las 6 de la mañana, porque tienes la opción de participar en las matines de los monjes, ¿no? Y puedes participar en el coro superior y hacer la primera pregaria del día. Luego a las 7:30 tienes las laudes, esta sí que se puede participar ya en la basílica. Luego el desayuno es al mismo horario que desayunan los monjes, a partir de las 8. Y luego, digamos, puedes disfrutar de la montaña. Tienes las opciones de que donde estamos situados, pues el paisaje de la montaña es espectacular. Estamos hablando de muchos caminos, ¿no?, a los que poder acceder. Y luego, pues eso, pues es tener esos espacios de retiro, de tranquilidad, para leer, para desconectar del mundo. Y luego lo que son la comida, y puedes continuar participando en los diferentes servicios religiosos y que se realizan en el santuario junto con la comunidad de monjes. Y un poco ese es el ritmo que hay, mucha tranquilidad, silencio, intentando huir también de... Bueno, al final también somos un santuario, y por lo tanto sí que es cierto que durante unas horas del día pues sí que tenemos muchos visitantes, pero te permite en la hospedería huir de este mundo y estar en la tranquilidad y silencio.
Qué interesante. Señor Josep, no sé si las personas que van allí comparten con ustedes los motivos por los que suelen ir buscando ese descanso y esa paz al santuario, o si hay un perfil determinado de persona que os visita.
Bueno, tenemos un poco de todo, ¿eh? Sí que hay un perfil de visitante que se aloja a la hospedería, que básicamente busca ese silencio y esa situación de desestrés, de querer desconectar, ¿no?, y ese tiempo de reflexión y de paz interior, y que necesitan para volver a cargar las pilas, ¿no?, para volver a seguir con su actividad diaria. Hay gente que viene para el tema de estudios, ¿no?, gente que necesita pues prepararse para oposiciones o hacer un trabajo, pues también tenemos ese perfil. Luego gente, digamos, del ámbito religioso, que viene a participar con la comunidad religiosa, y son los perfiles habituales que tenemos en la hospedería.
Señor Josep, yo voy a coger vacaciones pronto, así que si no le importa, guardo su teléfono, porque a mí un ratito de silencio, la verdad, no me vendría
nada más.
Más
en ese entorno, ¿eh?
Sin ningún problema. Solo un comentario. Sí. La comunidad organiza en ocasiones temas de gestión sobre la regla de San Benito, ¿no? Uh-huh. Y hay una actividad que es estar una hora en silencio. Y la reacción de la gente es, al cabo de los 5 minutos es lo que estés, inmóvil, sin hacer nada, ¿no? Solo tú genera muchísimo impacto. Es decir, la gente no está nada acostumbrada a tener que desconectar, ¿no? Y una hora es mucho tiempo estando en silencio.
Bueno, pues ya le digo, voy a intentarlo, así que guardo su teléfono. Señor Josep Altayo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Oye, y entonces vamos a ponernos con esto un poquito. Yo, a ver, no te digo 30 minutos todos los días, pero a lo mejor a la semana, yo qué sé, pues eso, media horita.
A mí con que no me hablen muchas veces tengo suficiente.
O sea, que si no le contesta este fin de semana el mensaje Maramate, ya sabe por qué no le ha contestado.
Exactamente, déjenme vivir un poco en silencio.
Querida, hasta la semana que viene.
Feliz fin de semana.
Uno de mis ratos favoritos de la semana, acercarme al quicio de la mesa, está aquí en este espacio derecho mi querido amigo Antonio Gredano, porque escribe muy bien y porque apunta muy bien las cosas que más le han llamado atención durante la semana. Entonces, esto se llama la crónica semanal de mi amigo, de mi hermano, ¿eh? Antonio Gredano.
En esta cabeza mía.
La otra tarde empezó a llover, así de repente. Cuando llueve, las ciudades se colapsan, se incomodan. Hay algo en esa agua inesperada que despista a los conductores y a los peatones, como si, junto con la tormenta, se descargara sobre las calles cierta torpeza a la hora de tomar las curvas, esperar los semáforos o cruzar los pasos de cebra. Yo tenía una cita, llamé a Radio Taxi, nadie contestaba, quedé a la espera mientras sonaba música, bajé a la calle, me refugié como pude en una parada de autobús, pero había mucha gente allí arremolinada y casi no cabíamos. Y se llenó rápido el primer bus que vino y no pude entrar, aunque hice intención de subirme, pero ahí me quedé en tierra. Mirando el reloj, sin parar de llover, intenté pedir un conductor a través de una aplicación y me decía una frase que me llamó la atención: sigues avanzando en la cola de espera. Pero no me asignaban ninguno. Y entre la lluvia y la imposibilidad de ir hacia donde quería ir, la opción de ir andando con ese aguacero era absurda, me sentí muy pequeño. Mientras estaba allí, muy diminuto, muy solo, lejos de donde quería ir, pensé en eso de la espera. En cuántas cosas no suceden mientras esperamos. Mientras esperamos un nuevo amor o un trabajo que nos saque de la rutina o esa otra espera. La espera minúscula. La del día a día. Esperar a que abran el colegio de mi hijo, ver su sonrisa tras la puerta, esperar al médico y esperar buenas noticias. Esperar una llamada que a veces tarda más de la cuenta. Esperar es una forma de estar en el mundo. Y me gusta esa paciencia. Me parece una virtud que cuidamos poco. Me parece que vamos demasiado rápido a demasiados sitios. Y allí, mientras llovía, miré el cielo, me gustaron esos nubarrones oscuros que parecían temblar, me gustó ese olor de cuando llueve, de los árboles, me gustó ese tintineo de las gotas sobre los toldos y convertí la espera en un momento agradable, en el que el tiempo se paró un poquito. Escribí un WhatsApp, pedí disculpas por la tardanza, puse voy para allá, la ciudad es un caos, tenme 20 minutos de paciencia. Y aprovechando un claro, comencé a caminar evitando los charcos. Y así pude reencontrarme con los pasos. Y llegué, con pausa, sin enfado, pero llegué al sitio que tenía previsto.
La posdata, Antonio, que se te olvida, la posdata.
Pues, mira, Alberto, mi posdata. Esperar, a veces, solo es el primer paso de un camino maravilloso. Ese instante en el que respira hondo antes de ir al encuentro de las cosas. Esperar es una esperanza cotidiana. Esperar, a veces, es una puerta al futuro.
Hecho nada más que de pigmentos que se volverán ceniza cuando se levante el viento, se nos llevará la brisa. Ya pude haberme ido, sigo aquí todavía.
¿Te ha gustado la musiquita de hoy? Es que esto está de estreno. Esto que te estoy poniendo.
Me va a hacer una lista de Spotify ya. El domingo me dijiste que te escribieras.
Porque yo escríbeme el domingo, tío. No me lo digas hoy, aquí, en este momento. Me voy a poner ahora.
El domingo te escribo y me hace una lista de Spotify. La hacemos pública, que la gente pueda escuchar estas canciones tranquilamente, porque seguro que a mucha gente le gusta. Por cierto, ha muerto Andy Rourke, el bajista de The Smiths.
¿Qué me dices?
Ha muerto hoy uno de mis grupos preferidos. He tocado su línea de bajo 1000 veces, o sea que...
Vale, macho.
Así que un recuerdo a los fans de los Smiths.
Pues el lunes ponemos algo, seguramente.
Fijo.
Para curiosos, esto es lo último de Carlos Ares. Aquí todavía está poquito a poco sacando. Ya saben que las canciones últimamente, tú sabes que se sacan, ya no se sacan discos, se están sacando canciones,
bueno,
poco
como
a poco.
Antes era así.
Sí,
en realidad,
bueno,
en los años 50, pues estaba el single por encima del LP, después se complicó. Al final, pues en los 70, sobre todo el LP, bueno, lo sabes perfectamente, pues empezó a tener como ese concepto de disco conceptual. Y ahora estamos volviendo antes a sacar single, como sacaban los Beatles, como sacaba Elvis.
¿Me vas a decir lo mismo ahora cuando te pregunto qué vas a hacer este fin de semana, que la semana pasada?
Bueno, hoy tengo, puedo hacer publicidad porque hoy tengo una presentación de un libro. Mi amigo Tony Padilla presenta su libro Único Grande Amore, que es un libro sobre calcio italiano, sobre sus viajes por Italia, y lo presentamos esta tarde.
Oye, pues
a las 7.
Presentamos los dos, porque yo a las 8 estoy subiéndome en las tablas del Real de la Maestranza de Sevilla a presentar un concierto benéfico que organiza la iglesia.
Ah, fenomenal. ¿Qué agendita tenemos? Para tomar una cerveza.
Para la semana que viene, Agredano, eres el número uno, tío.
Bueno, el número dos, quizá el tres, pero bueno, el podio no me bajo.
Un abrazo. ¿Y a usted qué le digo? Pues que se quede aquí con nosotros, que todavía queda programa por delante. Y bueno, y es que la cadena tiene unos programas que son maravillosos para hacerle compañía. Así que denme un momento y estamos enseguida con usted.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovéchalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen. Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Queremos un viaje para que los niños, al llegar al hotel, hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo van a preparar un arroz sabroz con gamba roja. Delicioso. Aprovecha, busca esta receta en cope.es y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto. Pásate a Sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pedro Gallego lleva 33 años siendo portero de esta finca, una finca de 30 vecinos en un edificio en pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Un trabajo que puede que esté en peligro de extinción.
Pues sí, sí puede ser que seamos uno de los últimos que trabajamos aquí en el edificio y vivimos en el edificio.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.